Ángela María Buitrago es nuestra ministra de Justicia, a quien saludamos esta mañana. Ministra, buenos días, feliz año.
Buenos días, Julio. Buenos días.
Señora ministra, buenos días, la oigo un poco lejos. Quería preguntarle sobre las medidas que se piensan tomar desde el INPEC y sobre todo si ya hay claridad del asesinato del testigo estrella en el caso Pechi, pues que tiene sorprendida a la familia del fiscal y por las circunstancias que no han sido muy claras, hasta ahora aparentemente unos señores se ponen a tomar trago en la picota, lo cual pues ya de por sí es novedoso que una persona con semejante riesgo esté en la picota sin ningún tipo de custodia especial y uno de los contertulios lo mata. Y resulta que será el señor estrella en la investigación Pechi. Queda una señora que me imagino ya la están cuidando, pero ministra, usted ya el INPEC le informó, le dio un reporte de qué pasó con ese señor.
Sí, buenos días, Julio, buenos días a todos. Creo que es importante decir primero que lo que ha insistido el Ministerio de Justicia es que las disposiciones de prohibición en los centros carcelarios deben ser cumplidas y deben hacerse cumplir por toda la guardia que está precisamente para esos efectos. Es absolutamente impensable la situación que usted acaba de narrar, ni justificable ni admisible. Se han dado instrucciones claras desde el primer día de que absolutamente todas las reglas que están impuestas en un centro carcelario son de obligatorio cumplimiento y quienes no las hagan cumplir también deben responder desde la vía disciplinaria y obviamente también, como lo hemos hecho, cuando se encuentran actos ilícitos cometidos por la guardia, han sido objeto de los últimos 6 meses, como usted lo ha podido ver, de acciones conjuntas con la fiscalía y de detenciones precisamente frente a acciones ilícitas de los guardianes. Y esto quiere decir no solamente el tema en particular de el ingreso de elementos prohibidos, sino de acciones de elementos ilícitos como droga, como todo lo que está sucediendo en los centros carcelarios. Hemos tenido acciones conjuntas de más de 37 guardianes detenidos en el semestre anterior. Y esto se sigue insistiendo precisamente por esta razón. Por esta razón, porque son centros carcelarios que deben estar bajo control del Estado y precisamente custodiando y protegiendo también la vida de los PPL y de los internos que están en restricciones, obviamente legítimas desde el punto de vista de las condenas. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Justicia? Reiterar desde el primer día esto, realizar las acciones correspondientes de investigación, porque aquí yo creo, Julio, que también es importante decirlo, se debe investigar hasta el cansancio la responsabilidad de todos los intervinientes, porque estas acciones de tomar trago, de estar en las celdas a horas no permitidas, de estar en un grupo como si estuvieran realizando reuniones sociales, es un acto indebido, ilegal y prohibido.
Sí, ministra, pero ¿se está evaluando la continuidad o no del actual director de la cárcel La Picota? Porque no es solamente el asesinato del testigo estrella del caso Pechi, sino que días después se suicidó un señalado feminicida.
Sí, correcto, pero además el tema es este. Ese director está encargado. Ese director acababa de ser encargado días anteriores a lo que sucede. Esto no solamente significa reevaluar la presencia de este director, sino reevaluar la presencia de todo el cuadro de mando en la cárcel La Picota. Porque este hecho no solamente es por una persona. Aquí tiene que mirar la investigación del pabellonero, la investigación de quien estaba al frente del patio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una persona que esté por fuera del horario, en condiciones no permitidas, pues tiene que tener alguna razón. Y es una permisión indebida por parte de la UAS. Segundo, en el tema particular, Julio, que usted pregunta sobre el lamentable asesinato de esta persona, hasta ahora lo que parece ser es que sí, en esas condiciones que usted narró, se realiza alguna manifestación que no es, digamos, agradable para el agresor, y el agresor lamentablemente posee también un elemento prohibido dentro del sistema carcelario y arremete contra la otra persona, que es Francisco Correa.
Ministra,
ahí en este momento tenemos la información. Lo demás se está investigando por la fiscalía y en el proceso disciplinario que se abrió de manera inmediata el mismo día del suceso.
Ministra, yo entiendo lo que usted acaba de manifestar sobre la investigación que se abrió, pero el abogado Francisco Bernate, que representa a las víctimas de la familia de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo asesinado en 2022, dijo en W Radio que a esta persona, Francisco Luis Correa Galeano, ya la habían amenazado y que él había advertido a la Unidad Nacional de Protección, incluso a las autoridades pertinentes, sobre las amenazas que había. ¿Qué pasó en este caso? Porque otra de las manifestaciones que él hizo es que no entiende por qué lo trasladaron del búnker de la fiscalía a la cárcel La Picota, con todo el peligro que representaba para él exponerlo a compartir con internos de alta peligrosidad. ¿Qué información se tiene?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Justicia ni el INPEC recibió ninguna denuncia en este sentido, ni ninguna alerta, ni ninguna información, menos del doctor Francisco Bernate, a quien conozco personalmente. Nunca hubo un acercamiento entre el doctor Francisco Bernate y esta ministra de Justicia. Lo segundo, no sé si se le entregó esa información a alguien y a quién se le entregó. Pues habría que, de todos modos, profundizar en este aspecto, si fue a la fiscalía, si fue a la unidad de protección, como lo dice el doctor Francisco Bernate. Pero tres, la orden de traslado del búnker a los centros carcelarios se da por orden de un juez. Porque obviamente la condición del sujeto cambia, debe ir los condenados a centros carcelarios. El búnker es un centro transitorio que simplemente se tiene en casos especiales. Ustedes lo han visto en muchos de estos casos en donde se dice, mire, esta persona mientras colabora está dentro del búnker, pero el traslado lo tiene que hacer un juez para que el INPEC efectivamente cumpla la orden de traslado. El INPEC no puede ir al búnker a sacar a un detenido, sino mediante orden de autoridad competente. Lo segundo, no hay ningún informe, por lo menos el Ministerio de Justicia no conoce ningún informe de riesgo. Tres, si era un testigo protegido de la fiscalía a la que tenía la posibilidad de manejar, digamos, la situación en el sentido de conocimiento, no me consta que haya conocido tampoco la fiscalía. Ese es un tema que tendrán que preguntarle a la Fiscalía General. Y desde ahí, para el Ministerio y para el INPEC no había tampoco ninguna alerta ni ningún aviso, pero lo que sí es claro es que en el centro carcelario se debe proteger la vida de todos los detenidos, independientemente de si hay alerta o no.
Ministra, pero hablando del centro carcelario y particularmente deteniéndonos en La Picota, la historia pues nos indica que las cosas no cambian. Porque recuerdo yo hace un par de años cuando estábamos hablando del ingreso de mercados completos con trago, con viandas, bueno, con cualquier cantidad de elementos prohibidos al penal, y se habló de investigaciones y se habló de establecer mayores controles, y ahora nos encontramos exactamente con lo mismo. ¿Sí hubo algún tipo de actualización o de mejora en los controles de todo lo que ingresa a la cárcel? Porque es que pareciera que no pasa nada.
Bueno, yo quisiera decirte algo que es muy importante afirmarlo, y es que el sistema es un sistema muy complejo, el sistema carcelario. El sistema carcelario significa que hay una, y eso lo tenemos que decir claramente, una corrupción enquistada. Yo lo he dicho desde el primer día, conozco el sistema hace muchos años. Se ha tratado de combatir con acciones contundentes, y esas acciones contundentes han sido en el segundo semestre del año pasado. Se ha generado operativos conjuntos entre policía, fiscalía e INPEC, que ha llevado precisamente a la detención de 37 guardianes, a la investigación de muchos más, sobre la base de que si no se erradica esta corrupción, Julio y Juan Pablo, efectivamente hay dos temas importantes, y es que en un sistema que ha venido con una corrupción enquistada desde hace tantos años, es precisamente una de las cosas. Cuando yo me reúno con todos los guardianes y con los sindicatos, les digo, ¿cómo vamos a justificar el ingreso de cosas prohibidas si no es por corrupción? Esa corrupción es un delito. La corrupción no solamente daña el sistema, sino que la corrupción es una muestra precisamente de que el sistema tiene que mejorar. Y esto es lo que se trata a través de investigaciones profundas, de seguir. Estos son secuencias. consecuencias, porque no solamente es un guardián, no solamente es un PPL interno que tiene el manejo de todo lo que ingresa ilícito, no solamente es la persona que le ayuda desde afuera o familiar que ingresa droga, que ingresa trago, que ingresa armas. Esto es una cadena.
Sí.
Y como cadena se está persiguiendo. Entonces, yo creo que decir claramente la corrupción sí está en el centro carcelario. Creo que ha habido un cambio en el sentido de que muchos de estos elementos también han sido advertidos, han sido impedidos para su ingreso, y hay otros que han sido decomisados o incautados, pero que además hoy en día se tiene respuesta frente a las personas que están permitiendo esto.
Que han sido varios casos escandalosos recientemente, ministra, alias Pichi.
Correcto.
El considerado capo del narcotráfico santandereano, que fue recientemente recapturado, se voló por estar en casa por cárcel y nadie lo entendió. La pregunta es, señora ministra, ligado a estos episodios, pero ¿ya hay sanciones contra estos guardianes? ¿Ya hay procesos disciplinarios, condenas y contra la corrupción enquistada allí en las cárceles? Porque a esto hay que ligarle también el que se puedan entrar celulares, que desde allí hay call centers de extorsión, que son centros realmente y academia del crimen.
Sí, y mire, le digo, dentro de los operativos que se han hecho el semestre pasado, se han incautado, usted se va a aterrar, entre 2,000 y 3,000 equipos celulares que están prohibidos. Se ha incautado trago, se ha incautado droga, se ha incautado una cantidad de material que uno dice, ¿por dónde entra este material? Y se han capturado en flagrancia personas que llevan elementos prohibidos, se han incautado, se han detenido personas que han permitido el ingreso de droga, y estas investigaciones están en curso con un trabajo dedicado también, y tenemos que decir, de una unidad especial que nos fue reconfirmada en el semestre pasado y rearmada otra vez por la Fiscalía General. Hemos logrado trabajar con la Policía Nacional, hemos podido trabajar también en un tema muy importante, que yo creo que también es muy importante, el tema de extorsión carcelario. Se está haciendo un trabajo bien importante. No puedo contarles más por varias razones, pero desde ese punto de vista las investigaciones están caminando, las disciplinarias son permanentes y se están tomando decisiones de apartamiento, como sucedió en el caso concreto de guardianes también, que han tenido comportamientos o han sido denunciados dentro de comportamientos ilícitos. Yo creo que esto es importante verlo, pero también entender que nosotros tenemos un sistema que se ha construido a través de muchos años y se ha permeado con una cantidad de protecciones dadas incluso hasta por los mismos reclusos. Para mí era inconcebible como fiscal cuando los reclusos de mayor rango, es decir, los reclusos de cuello blanco, tenían las protecciones que tienen dentro de un centro carcelario. Yo lo denuncié ante la Corte Suprema, ante la Fiscalía. Nunca, nunca pasaba nada. ¿Por qué? Porque tenían derecho a entrar comida de la calle, tenían derecho a entrar trago, tenían derecho a remodelar los pabellones. Eso ya no se ve. Tenían derecho a remodelar su celda. Pero lamentablemente el sistema de corrupción es un sistema, y yo lo digo también desde la sociología, y esto es muy importante entenderlo, que reproduce las prácticas sociales. La corrupción es un gran problema en la sociedad colombiana y lo va a ver usted a todo nivel. Toca seguirlo combatiendo, y seguirlo combatiendo con investigaciones serias, fiscalía, disciplinario, remover a las personas que están en esta sede. Pero mire, si usted no logra remover esos focos de corrupción y no logra entender y hacer entender que el centro carcelario es un centro que debe estar en estos elementos, usted también tiene que contar con un punto, y es las amenazas que se generan por los mismos delincuentes dentro del centro carcelario. Eso también hay que ponerle mucha atención, porque muchas de esas cosas son por amenazas directas,
¿no?,
de niveles de centros carcelarios,
sí,
que han matado muchísimos guardianes.
Sí, ministra, un cambio de tercio, de página, rápidamente, porque para este 13 y 14 de enero, fin de semana, el presidente Petro ha convocado a un retiro espiritual a todos sus ministros. Y usted sabe que en torno a este tema, comienzo de 2025, año electoral, pues se ventilan muchas versiones de salidas de ministros, de irse algunos de ellos a defender las banderas del petrismo en campaña para el Congreso, en fin. Ministra, ¿usted continúa? ¿Cuál es su perspectiva para este 2025 y los movimientos que hay en el gabinete?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, o sea, ya no me ha llegado la convocatoria al retiro espiritual que usted llama. Oficialmente no hemos tenido información de que haya una reunión el 13 y el 14. Informalmente tampoco sé si la va a haber. Lo segundo, no sé si se va a convocar, cuál es el objetivo de esa convocatoria, pero obviamente pues el presidente nos puede convocar en cualquier momento. Tercero, por ahora yo sigo, pero tampoco sé cuál sea la decisión del presidente, y sobre esa base, digamos que habría que esperar qué pasa en esos días.
Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, muchas gracias por estar con nosotros en la W, no, y aprovecho para desearle un feliz 2025.
Muchas gracias a todos y un feliz año y un feliz día.